del caso Lozada y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco ilustres colombianos. Nos atiende a esta hora el exfiscal Néstor Humberto Martínez y exministro. Doctor Martínez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo están ustedes?
Pues con muchas preguntas. Hoy en el día 4 la noticia es que la Fiscalía también quiere escuchar al señor Lozada. Doctor Martínez, usted que vivió muy de cerca el perfeccionamiento de la estructura jurídica con la que usted estuvo de acuerdo y en desacuerdo precisamente de la firma de la paz, en esa estructura jurídica queda claro que el señor Lozada, que hoy es senador de la República, debe rendirle cuentas a la JEP, pero lo llama la Fiscalía. Él puede decir, yo a la Fiscalía no voy porque mi juez está es en la JEP.
Pues Julio, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es muy importante para los colombianos, para el país, conocer en detalle cómo es el régimen de competencias que quedó después de la firma del acuerdo de paz y los estudios que hizo la Corte Constitucional sobre las competencias para indagar sobre los delitos que se habrían cometido durante el conflicto armado. Inicialmente usted recordará, Julio, que la JEP fue suscrita en La Habana con el objetivo de conocer ella solita de todos los delitos cometidos durante el conflicto. Ese era el propósito, con una única excepción que establecía el acuerdo de La Habana, y es que al presidente de la República nunca lo juzgaría ni lo investigaría la JEP, sino exclusivamente, de acuerdo con el marco constitucional tradicional, la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Esa era la única excepción. Pero cuando se tramitó, y allí estuvimos presentes en su momento desde la Fiscalía, y tal vez éramos el único órgano del Estado que asistió a todos esos debates, se miró si solamente debería ser el presidente de la República o los aforados constitucionales también. Y ahí está el quid de este asunto, porque la pregunta era si a los magistrados y a los congresistas también los investigaría la JEP por delitos del conflicto armado. Y al final fue la Corte Constitucional la que tomó una decisión que es categórica y que uno se declara sorprendido que no se esté acatando en este momento por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. Le explico. En la sentencia 674 del 2017, que fue la que examinó el acto legislativo, o sea, la reforma constitucional que creó la JEP, se estudió el tema de los aforados constitucionales, o sea, si además del presidente, los congresistas también deberían conservar que los investigara un órgano especial, que en el caso de los congresistas es la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Constitucional concluyó categóricamente que en esos casos quien investiga y juzga a los congresistas, y ese es el caso de Lozada, ese es el caso de Catatumbo, ese es el caso de Timochenko, es la Corte Suprema de Justicia. Le voy a leer muy rápidamente para ilustración de sus oyentes y para que no haya duda alguna, invocando la página de la sentencia, que es la 329, lo que dice la Corte Constitucional, que me parece se la están pasando por la faja. Dice: cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, esta, o sea, la información, debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la Constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción según el caso. Entonces, como la JEP, en la JEP obra información desde la semana pasada, según dio cuenta de ello la presidente de esa justicia transicional al país, de que los congresistas Rosada y Catatumbo, etcétera, por confesión cometieron el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, tienen que obrar como lo dice la Corte Constitucional, tienen que remitir automáticamente a la Corte Suprema de Justicia esa información para que sea la Corte la que investigue y juzgue esa conducta. Ellos son hoy aforados constitucionales. Ese es un tema que acabamos de discutir los colombianos a propósito de la investigación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y todo el mundo sabe que si hay un aforado constitucional, en este caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, y esto es lo que es muy importante, en el acto legislativo se decía que cuando tuviera información del presidente, y ahora hay que decir de los congresistas con la sentencia, se habilitaba a la JEP para hacer una investigación preliminar antes de mandárselo a la Corte. Y la propia Corte Constitucional dispuso que la JEP no puede retener información y no puede, antes de la remisión del expediente, hacer una verificación para decidir cuándo estima que adecuado remitirle la información a la Corte Suprema. Dice, por el contrario, que la remisión tiene que ser automática. Estamos, pues, en el supuesto que trabajó la Corte Constitucional en el año 2017, de que hay aforados constitucionales congresistas, y si hay versión de la comisión de un delito durante el conflicto, mientras ostenten la calidad de congresistas, la investigación la debe asumir inmediatamente la Corte Suprema de Justicia.
Doctor Néstor Humberto, si lo que usted dice, y yo entendí, y le pido que me aclare si lo entendí mal, es que el señor Lozada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito que él confesó, es decir, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. En ese momento, esta es mi interpretación, habrá finalizado el acuerdo de paz, porque yo había entendido, me imagino que como ellos, que si ellos confesaban sus delitos ante la JEP, precisamente no irían a responder a la justicia ordinaria, porque un juez, si existieran las pruebas y si efectivamente le creyeran la confesión al señor Lozada, pues va a mandar a ese señor a la cárcel muchos años, ¿no?
Es que ha usted entendido muy bien, Julio. Resulta que una fue la convención o el acuerdo al que se llegó en La Habana, y otro el que terminó en la ley y en la Constitución después de la revisión constitucional de la Corte de los instrumentos que formalizaron el Acuerdo de La Habana. Inicialmente, todo aquel que cometiera un delito durante el conflicto armado, y nos estamos refiriendo a los guerrilleros, tenían que ir a la JEP. Pero recuerde usted que en la Corte Constitucional dispuso que los aforados constitucionales, inclusive lo ha dicho en estos días el propio expresidente Gaviria, los terceros y los agentes del Estado no combatientes, o sea, tres categorías, no son del conocimiento de la JEP, sino de la justicia ordinaria. Pero claro, dijo la Corte Constitucional, así como los terceros, etcétera, pueden no ser de la justicia ordinaria y pasarse a la JEP por su propia voluntad, eso depende de la voluntad de ellos. En el caso de un exguerrillero que sea elegido popularmente y tenga fuero constitucional, que en el caso de los congresistas es la Corte Suprema de Justicia, en ese caso, si el congresista quiere continuar en la JEP, el único mecanismo que le queda es aplicar la doctrina del ubérrimo, que es renunciar a su cargo en el Congreso, con lo cual dejaría de ser aforado constitucional y pasaría al conocimiento de la Jurisdicción Especial de la Paz.
Sí, precisamente le quería preguntar por esa renuncia. En el caso de los aforados, el único camino para que su juez natural sea la JEP es la renuncia. ¿No estaba, digamos, ya estipulado que la JEP sería, digamos, el juez natural de los excombatientes?
Lo que estaba estipulado en el Acuerdo de La Habana es que el juez natural de los excombatientes fuera la JEP, pero la Corte Constitucional dañó ese acuerdo cuando dijo que en el caso de todos los aforados constitucionales, y no solamente del presidente de la República, le correspondía al órgano dispuesto por la Constitución para realizar esa investigación, que en el caso de los senadores es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si no quieren que se tenga esa competencia, la única vía es que renuncien a su condición de congresistas y allí sí volvería a retomar su competencia la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el efecto de las sentencias de la Corte Constitucional del año 2017 en nuestro entender.
Pero entonces, doctor Néstor Humberto Martínez, con la decisión de la JEP de llamar a versión libre a Julián Gallo, es decir, al senador Carlos Antonio Lozada, ¿está prevaricando?
Pues mire, la decisión que toma es abiertamente contraria a la decisión de la Corte Constitucional que les acabo de leer, que es la sentencia C-674.
O sea, ¿sí está prevaricando?
Pues es manifiestamente contraria a derecho una decisión de esa naturaleza, porque dice la Corte Constitucional que cuando en la JEP obra información de delitos del conflicto en relación con congresistas, debe ser remitida esa información automáticamente a la Corte Suprema de Justicia para realizar la investigación. Así de categórica es la decisión de la Corte Constitucional.
Doctor Néstor Humberto Martínez, pero entonces no se entiende para qué es la JEP, porque si uno lee los artículos 5 y 6 del Acto Legislativo 01 del 2017, dice que la JEP es la única que tiene competencia prevalente y preferente sobre hechos relacionados o sobre hechos que ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 en relación directa o indirecta con el conflicto. ¿Para qué se hizo la JEP, doctor Néstor Humberto? Y ayúdeme a entender estos artículos.
Correcto. La JEP se organizó como una justicia especial para investigar y sancionar los delitos del conflicto armado. Así es de claro. Pero cuando pasó ese acuerdo por el examen de la Corte Constitucional, el acuerdo, como se utiliza la expresión muy comúnmente en Colombia, en esa materia se hizo prisas, porque la Corte Constitucional le sacó a la JEP, uno, los aforados constitucionales, quitó de la JEP a los terceros, o sea, los que financiaron el conflicto armado, y le quitó a la JEP a los agentes del Estado no combatientes. Ese fue el efecto de la sentencia 674 del 2017. Y si esas personas quieren ir a la JEP, voluntariamente lo pueden hacer, pero en el caso de los aforados constitucionales, la única manera para regresarse a la JEP es renunciando a su cargo que les da el fuero constitucional, como lo he expresado anteriormente.
O sea que en el caso de Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, que fue llamado ayer por la Fiscalía General de la Nación, el único juez sí sería la JEP.
El único juez sería la JEP, en tanto él no sea partícipe de ese delito que ha confesado el señor Lozada, correcto.
Sí, pero doctor Martínez, hablemos de lo que dijo el comisionado de paz, porque él decía que esta confesión que hizo el señor Lozada, lo que tenía, mejor dicho, la conclusión era que él tenía que perder su libertad y que además tenía que perder su curul. Usted acá nos está planteando que para que lo juzgue la JEP tendría que renunciar. Sin embargo, él dice que la conclusión de esa confesión es que tendría que irse del Congreso porque está asumiendo una responsabilidad individual. ¿Eso está en alguna parte del acuerdo?
Realmente lo que ocurre es que para asumir esa responsabilidad ante la JEP, pues sí tendría que dejar de ser aforado constitucional y tendría que renunciar a su cargo, porque ese es el alcance del acuerdo de paz una vez fue examinado por la Corte Constitucional, y eso lo llevaría a que tenga que asumir sus responsabilidades jurídicas si quieren la justicia transicional, pero una vez ha alcanzado la desinvestidura de congresista, en la medida en que no es compatible que un senador de la República sea juzgado en Colombia. Y eso fue lo más categórico que hizo la Corte Constitucional del año 2017 sobre la teoría de la integridad de la Constitución, de que los aforados constitucionales no pueden ser investigados y juzgados por un órgano distinto al que manda la Constitución. En el caso del presidente, la comisión de acusaciones, en el caso de los congresistas, como sería este el caso, la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de los magistrados, la Corte Suprema de Justicia, porque los magistrados también tienen fuero constitucional.
Pero, doctor Néstor Humberto, aquí, y vuelvo sobre la pregunta que le hizo hace un instante María Camila, el momento en el que se cometió el delito, el magnicidio de Álvaro Gómez, ¿no es definitivo a la hora de determinar esto, quién lo investiga? ¿Por qué? Porque efectivamente, hoy Carlos Antonio Lozada es senador de la República, pero en 1995 no lo era. Era un guerrillero más de las FARC, y por ende, pues uno consideraría que si comete, o si algo pasó siendo congresista, pues evidentemente tendría que ser la Corte, siendo aforado en aquel entonces, pero en ese momento él era guerrillero, y punto.
Sí, lo que ocurre, Juan Pablo, es que el fuero tiene una característica que denominamos los abogados el fuero de atracción. Entonces, un servidor público en ejercicio del cargo con fuero, el presidente, el magistrado o el senador, por mandato de la Constitución, todos los delitos que haya cometido en ejercicio del cargo o con anterioridad al ejercicio del cargo, los conoce el órgano que constitucionalmente los investiga. Por eso se llama el fuero de atracción, se atraen todos los casos. El ejemplo lo hemos estudiado recientemente todos. En el famoso caso de Laro, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia llevaba la investigación en el caso del expresidente Uribe y no tiene nada que ver con relación al mandato, esa investigación. Pues bien, cuando perdió la investidura porque renunció al cargo, entonces ese hecho que no tiene nada que ver con el ejercicio de la presidencia de la República vuelve a su investigador natural, que es la Fiscalía General de la Nación.
Pero entonces, en ese orden de ideas, doctor Néstor Humberto, lo que se acordó en ese acuerdo de paz, valga la redundancia, pues ya no existe.
Por lo menos para los
ya no existe.
Exacto.
Lo cambiaron en la Corte Constitucional, lo dijimos una y mil veces. En la Corte Constitucional hicieron cambios profundos al acuerdo de paz del año 2016, por eso planteamos una cantidad de observaciones, el país no quiso entenderlas y ahora empezamos a ver todos los resultados. Otro resultado que está ocurriendo es que, por ejemplo, todos los delitos que se cometieron de lesa humanidad no los está investigando en este momento ni la Fiscalía, porque no puede hacerlo a través de audiencias que fueron prohibidas por la Corte Constitucional, y la JEP tampoco está realizando esas investigaciones formalmente, sino está empezando a capturar información para decidir si las toma y las investiga hasta cuando expida su resolución de conclusiones, lo que ha dado lugar a que la Corte Penal Internacional esté empezando a preguntar qué está pasando en Colombia, porque al final los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra pues no tienen claramente definido quién los investiga, que era otra de las preocupaciones de su época. Es que el efecto de las sentencias de la Corte Constitucional es muy, muy determinante, y en este caso que estamos hablando, justamente el fallo del año 2017 fue categórico, porque los magistrados de la Corte, para preservar el fuero constitucional, no solo del presidente, sino de los congresistas y de los magistrados, dijeron: el acuerdo de La Habana es inconstitucional, y a los congresistas y a los magistrados, igual que al presidente, se les conserva su órgano investigativo, que para este caso tiene que ser la Corte Suprema de Justicia.
Pero entonces, ¿se puede decir que se les tendió una trampa a los exguerrilleros, y en este caso, y según usted, según la Corte? Porque si a ellos les prometen unas curules, que fue pues lo que quedó estipulado en los acuerdos, se les prometió unas curules, pero se sabía de antemano que ellos habían cometido una serie de delitos, entonces se les tendió una trampa para que tuvieran que renunciar a ese cargo, a esa curul.
Pues Laura, si usted quiere, sea más generoso con la Corte Constitucional, seamos más generosos. Digamos que frente a las discusiones que se dieron de si los excombatientes podían llegar directamente a un cargo de elección popular, había muchas voces en Colombia en aquella época, había quienes decían, para que puedan llegar al Congreso tienen que haber ya confesado, tienen que ya estar en el sistema de verdad y reparación, o tienen que haber sido ya condenados y haber cumplido su pena, esa es la única manera. Eso se hizo un gran debate, finalmente nada se dijo en el acuerdo de paz, si podían llegar o no directamente al Congreso. Pero la Corte Constitucional tomó partido por el país y dijo, pues mientras sean congresistas, no los puede investigar sino el órgano que dice la Constitución para los congresistas, que es la Corte Suprema de Justicia. Eso es categórico en el fallo del año 2017.
Es decir, doctor Néstor Humberto Martínez, que vámonos a la práctica. Todos los senadores y representantes a la Cámara del Partido FARC tienen que renunciar, porque todos ellos han cometido delitos, y si no lo hacen, entonces se van para la Corte Suprema de Justicia.
Exactamente, tendría que ser así, y por eso es que recuerde que cuando unos voceros que no eran miembros del Congreso, elegidos por el partido desmovilizado, ellos eligieron personas que no habían cometido delitos, que no estaban vinculados al conflicto armado. Recordará usted los voceros que asistieron al Senado, particularmente, no recuerdo si a la Cámara también, eran personas no vinculadas a la actividad militante que estuvo en la guerra por parte de las FARC, y en ese caso su representación tendría que ser ejercida por personas que no hayan cometido delitos durante el conflicto armado, hasta que no sean juzgadas y hayan cumplido con sus condenas respectivas. Al final, eso fue lo que quedó con el acto legislativo del 2017, sobre el cual nadie había querido hacer entendimiento, sino ahora que ya llega un caso concreto respecto del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La sentencia de la Corte es categórica, le ordena a la JEP enviar automáticamente, inmediatamente, la información que tenga a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que debería hacerse si se quiere acatar el orden constitucional que dictó la Corte Constitucional, o de lo contrario, las personas, si quieren continuar en la JEP, tendrán que hacer dejación del cargo, que es la manera de hacer compatible los acuerdos de La Habana con el modelo constitucional que definió la Corte Constitucional.
Hoy, ¿alguien había advertido esto? ¿Alguien había peleado por esto?
No, porque no era visible el problema de la competencia en los casos de los congresistas. Y a mí me sorprende, yo me declaro sorprendido que no se haya hecho lectura de la sentencia 674 del 2017. Como este es un tema tan nuevo y tan complejo, porque dio lugar a tantos instrumentos, los actos legislativos, la ley estatutaria, la ley de procedimiento de la JEP, y apenas está entrando en el terreno de la práctica, pues es importante llamar al entendimiento de todas estas normas, de los antecedentes de La Habana, pero también de las decisiones de la Corte Constitucional, y para quienes se interesan en estos temas, los remito a la lectura de la página 329 de la sentencia y la parte resolutiva de la sentencia del 2017.
Doctor Néstor Humberto, pero hay otra interpretación, y es que en la ley estatutaria de la JEP, en su artículo 31, en la participación política, se dice que solamente tendrán que dejar su cargo quienes hayan sido elegidos por elección popular, en este caso pues ellos son congresistas, si tienen sanciones vigentes alternativas u ordinarias proferidas por el Tribunal de Paz. Y en este caso, ni Carlos Antonio Lozada ni ninguno tienen una sanción vigente. ¿Por qué tendrían entonces que renunciar a este cargo?
Porque si no, tiene que aplicarse la norma hoy vigente, que es la norma constitucional. Tú me estás leyendo una ley. La norma constitucional es el parágrafo primero del artículo quinto transitorio del acto legislativo número 1 del 2017, que dice que en el caso de los aforados constitucionales, quien los investiga es, por ejemplo, en el caso de los congresistas, la Corte Suprema de Justicia. Qué dolor, pero así quedó hecho el acuerdo de La Habana, después de haber pasado por la revisión de la Corte Constitucional, y en materia de fuentes de derecho, Constitución mata ley. La Constitución quedó así después de la sentencia de la Corte Constitucional.
Doctor Néstor Humberto, cuando un fiscal general llega a su despacho, pues hay una cantidad de expedientes, unos activos, unos medio olvidados, otros imposibles de resolver. Cuando usted llegó a la fiscalía, yo me imagino que a usted también le llamó la atención el caso Álvaro Gómez y le pregunta a su equipo, bueno, por favor revíseme en qué va esta vaina. Y cuando usted hace esas preguntas, pues le vuelven a revivir las teorías que el ejército, que la policía, que el cartel del Norte del Valle, que la conspiración política, está la investigación de la propia familia Gómez, pero están también, imagínese, el ejército, la DIPOL, el CTI, la DIJÍN, el FBI, la DEA, la CIA, los computadores del señor Reyes, con mucha información, muchos discos de información, interceptaciones que vienen de atrás, personas en la cárcel. En ese mar de cosas que usted se encontró cuando llamó a su hombre de confianza en el CTI, ¿le mencionó la posibilidad de que las FARC pudieran haber matado a Álvaro Gómez?
No, Julio, no, y tuvimos mucho esmero en revisar ese expediente por lo que significaba ese magnicidio en la historia política y judicial del país, al punto que usted recordará que fue durante nuestra legislación, justamente a finales del año 2017, cuando se calificó el homicidio de Álvaro Gómez, lo calificamos nosotros como un delito de lesa humanidad, lo cual impidió que prescribiera. Luego eso nos llevó a examinar en mucho detalle el expediente, y lo que dicta el expediente es que ahí no hay ni una sola prueba, ni una, de que el homicidio de Álvaro Gómez lo hubieran podido causar las FARC. No hay ningún rastro de ello, por eso va a ser determinante lo que haga la autoridad competente en la investigación para establecer si realmente este fue un delito cometido por las FARC. Pero no había ninguna prueba en la materia en ese expediente en la Fiscalía General al momento en que nosotros llegamos al ente acusador.
Finalmente, doctor Néstor Humberto, para pues el gran promotor del acuerdo de paz, que es el expresidente Juan Manuel Santos, esta era una oportunidad, bueno, me imagino que él pensará otra cosa, que sigue siendo una oportunidad de oro para precisamente rescatar el acuerdo en su parte más difícil, que es el de la verdad, la justicia y la reparación. Porque al comenzar los señores a contar de manera directa, abierta y ojalá con pruebas los hechos que cometieron, pues se fortalece la JEP y se fortalece el acuerdo, porque la gente quiere es eso, que cuenten la verdad y que se responsabilicen por lo que hicieron, no solamente con Álvaro Gómez, que es pues obviamente mediáticamente el nombre que más oyen los colombianos, pero hay muchos crímenes más de personas que no son tan conocidas y merecen igual verdad. Eso piensa Juan Manuel Santos, esta es la gran oportunidad. Pero después de escucharlo usted en esta entrevista y el trabajo que usted ha hecho con no una cosa que usted se inventó, sino que está en un texto de la Corte Constitucional, al contrario de lo que piensa el expresidente, aquí estamos ante un misil de alto calibre al acuerdo de paz.
Pues yo creo que lamentablemente quedaron después de los estudios de la Corte Constitucional muchos misiles, y esa fue la voz que nosotros tratamos de llevar a la opinión pública y a todos los órganos de poder político, que miráramos con mucho cuidado esos temas para impedir que esto se nos devolviera desde el punto de vista de la consolidación del acuerdo de paz, que es algo que queremos todos, y desde el punto de vista del orden constitucional. Yo creo que evidentemente este es un misil que dejó allí la Corte Constitucional, como lo fue también el que no se pudieran continuar las investigaciones del conflicto armado en la Fiscalía General de la Nación. Ustedes no saben lo que está pasando en los organismos de derechos humanos, ya inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su visita de febrero hizo unas recomendaciones y unos reclamos muy severos al Estado colombiano, porque no hay certidumbre sobre quién está investigando. Hay algo que, por ejemplo, Julio, el país no entiende, la gente no entiende, porque a la JEP están llegando unas personas, las llaman, etcétera, pero investigaciones formalmente no existen porque no se han expedido las resoluciones de conclusión. Entonces digamos que están en un precalentamiento interno buscando documentación, así debe ser, o sea, no lo están haciendo mal, es que lo tienen que hacer así, y solo cuando ya tengan documentación suficiente es que ellos van a decir qué investigan y qué no investigan cuando expidan la resolución de conclusiones, y pasarán años. Dijimos que iban a ser 5 años, lo dijimos nosotros, ya van 4 años, y se dice que las primeras resoluciones de conclusión pueden salir a finales de este año o el año entrante. Mientras tanto, formalmente la JEP no tiene investigaciones. Y lo que pasa con la investigación de los delitos de narcotráfico que venían del pasado, en fin, todos esos temas que se le plantearon al país, pero que por decisiones políticas no se analizaron con cuidado, y ahora podemos tener estas dificultades. Por supuesto que todos tenemos que cerrar filas en torno a la defensa del acuerdo de paz y que esto funcione, pero tenemos que ser conscientes de que quedaron unas graves limitaciones de orden constitucional por los fallos de la Corte Constitucional.
Señor exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, muchas gracias por atendernos, y bueno, quedamos de una pieza con lo que usted nos ha revelado. Ha sido usted muy amable.
Bueno, a ustedes muy amables, muchas gracias, Julio. Un saludo para todos.
Alberto, día 4, ¿cuál es su opinión?